Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a uno de los lugares más bonitos que tiene Bogotá y que no solamente nos ofrece su belleza, todo lo que allí se presenta para el disfrute de la vista, de los aromas, de los sabores, en fin, un lugar absolutamente estupendo que yo recomiendo muchísimo, no solamente a las personas que viven en Bogotá, sino a aquellos que tengan la oportunidad de venir a la capital. Y se llama el Jardín Botánico de Bogotá. Y vamos a hablar con Mónica Matías, una funcionaria, ella es bióloga, egresada de la Universidad Javeriana, y nos va a contar un trabajo estupendo que se está haciendo ya hace algún tiempo en la ciudad de Bogotá, que tiene que ver con todo el tema de la agroecología. Mónica, bienvenida al Último Café.
Muchas gracias por la invitación.
Primero que todo, contémosle a nuestros oyentes ese lugar maravilloso en el que usted trabaja, el Jardín Botánico de Bogotá.
El Jardín Botánico, que ya este año cumplió 67 años de existencia, es uno de los pequeños pulmones que está en Bogotá, ubicado más exactamente en la localidad de Engativá, por toda la calle 63. Es un lugar maravilloso de 20 hectáreas de bosque, varias colecciones biológicas de importancia para la conservación de espacios como bosque alto andino y bosque andino y zonas de páramo. Nosotros pues somos una entidad distrital que entonces no somos solo un espacio de visita, de ocio, de relajación para todos los ciudadanos, sino que también somos un espacio de investigación. El Jardín Botánico tiene a cargo varias cosas como por ejemplo temas de arbolado en Bogotá, tiene temas de agricultura urbana, hacemos educación ambiental y bueno, pues estamos aquí siempre listos para recibir a las personas que nos quieran visitar.
Mónica, y ustedes también son un centro de investigación muy interesante. Yo me acuerdo que tenían un trabajo sobre orquídeas apasionante.
Sí, sí. Nosotros con el jardín desde el área de la subdirección científica tenemos algunos especialistas en orquídeas. Y de hecho, pues hace poco tuvimos la versión número 19 de exposición de orquídeas con varias asociaciones de orquideología del país. Y además, porque así no hagamos una exposición anual, nosotros en las 20 hectáreas de bosques tenemos de forma natural algunas orquídeas en los árboles.
Usted también hace un trabajo muy bonito que depende directamente del Jardín Botánico de Bogotá. Y es que el jardín de alguna manera tiene un desarrollo de su responsabilidad social con la población y con la ciudad. Y extiende mucho más ese brazo de vida. Y me refiero a las rutas agroecológicas. Es un trabajo realmente interesantísimo, del cual pues hemos hablado algunas cosas en nuestro programa en versiones anteriores. Hoy vamos a hablar con la coordinadora, Mónica, las rutas agroecológicas de Bogotá.
En realidad es un proyecto muy interesante y un proyecto muy bonito. Es una extensión, un brazo extensivo del Jardín Botánico por fuera de sus instalaciones. Trabajamos de mano con las comunidades de las 20 localidades de Bogotá. Este proyecto lo que hace es buscar un circuito de huertas agroecológicas que están presentes en cualquier localidad de Bogotá para conformar una ruta con enfoque en turismo y educación ambiental. Sabemos que en Bogotá hay más de 20.000 huertas, ¿sí?, en espacios públicos, en espacios privados, en terrazas, en garajes solares, en parques, ¿sí?, en zonas públicas. Y lo que hacemos entonces con mi equipo de trabajo es recorrer estas huertas y buscarle esa potencialidad que tiene para, por ejemplo, llevar cualquier tipo de visitante o turista, porque desde luego le apuntamos a cualquier tipo de visitante. Entonces lo que hacemos es conformar circuitos de huertas, ofrecemos un proyecto que es el de rutas con temas de fortalecimiento, de seguimiento en turismo, en educación ambiental, en atención a grupos, temas de costeo, Así, con este fortalecimiento, pues completamos el circuito y después empezamos a enlazar grupos de cualquier tipo de instituciones, colegios, empresas, grupos familiares, para que vayan y entonces visiten estas rutas. Cuando visitan estas rutas, la ciudadanía o cualquier otra persona a nivel nacional o incluso de otros países, lo que logramos es tener una diversificación económica para nuestros huerteros y huerteras de Bogotá y una visibilidad mucho más amplia en estos temas de turismo de naturaleza. Las rutas agroecológicas entonces son otra opción, una opción muy innovadora de turismo de naturaleza en Bogotá.
Bueno, cuando uno habla de Bogotá y sobre todo a las personas mayores, pues recordamos a una Bogotá muy verde, porque la sabana de Bogotá es de una feracidad en su tierra, porque es una tierra negra preciosa que tiene un, más o menos una cobertura de humus de casi 10 metros en algunos lugares. Y en Bogotá pues también tenía eso, el verde. Y a veces pues la dinámica misma de la ciudad pues se muestra mucho ladrillo, mucho concreto, pero se nos olvida que realmente esto era un jardín absolutamente estupendo. Creo que este trabajo que ustedes hacen también ayuda a recordarle a la gente que el suelo de Bogotá era un suelo magnífico, ahí sí como dicen, bendito, donde usted tira una pepa y ahí nace una mata.
Sí, así es, porque Bogotá tiene una zona urbana muy marcada, pero también tiene una zona periurbana y una zona rural. Bogotá es 70% zona rural, entonces Bogotá tiene veredas, Bogotá tiene coberturas vegetales muy amplias, por ejemplo, hacia las zonas de los cerros orientales. Y es algo que, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos, bien sean o no de Bogotá, pero sí con esta mixtura de poblaciones que componen Bogotá, desconocen estos datos, ¿sí? Entonces, cuando nos movemos hacia localidades como Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, encontramos entonces veredas y zonas muy amplias, zonas de cobertura vegetal, zonas verdes muy amplias. Pero además es que dentro de la ciudad también podemos encontrar dentro de las localidades algunas más marcadas con presencia de zona verde que en otras. Y dentro de esas está, por ejemplo, Engativá, con el Parque Metropolitano Simón Bolívar y pues con el Jardín Botánico.
Engativá, hasta hace algunos años, el siglo pasado, la verdad, pues era un municipio. Y hay que recordar, el Distrito Capital se conformó en la década de los años 50 bajo el gobierno de Rodas Pinilla, cuando se unen una cantidad de municipios que hoy hacen parte de la ciudad. Suba, Usaquén, Fontibón, Lijacá y otros municipios que se volvieron parte de la ciudad. Para algunos fue un logro maravilloso, pero para otros realmente fue una pérdida de biodiversidad, de bosques, de verde en pos de la ciudad. Eso de alguna manera hoy en día se busca revertir de maneras muy discretas y son todos estos cultivos que se hacen a nivel urbano. Cuéntanos un poco de esto, Mónica, porque es un tema apasionante el ver cómo la gente aprovecha cualquier espacio y los que tienen patios y que tienen tierra todavía, tierra física, pues pueden cultivar ese pan coger que tanta falta hace hoy.
Sí, así es. Porque resulta que desde el 2004 que se inició con el programa de agricultura urbana para el Distrito Capital en Bogotá, se empezó a ver una evolución, digamos, un poco lenta con el tema de la agricultura urbana. Hoy en día, pues como te comentaba, hay más de 20.000 huertas detectadas en las 20 localidades de Bogotá y es un espacio, es un tema mejor, que ha ido cogiendo mucha fuerza entre la comunidad. A la gente le está llamando la atención hoy en día otras cosas, como por ejemplo el consumo de alimentos libres de agroquímicos. Quieren disminuir algunos costos de la canasta familiar, sabiendo que ellos en un proceso pueden aprender a producir sus propios alimentos y a partir de ahí obtener semillas para hacer cultivos escalonados. La agricultura urbana además se puede llevar a cabo en muchos espacios, ¿sí? Entonces podemos tenerlo en pequeñas macetas desde lugares pues de espacio reducido como un apartamento, pero nos podemos ir movilizando hacia balcones de algunas casas o conjuntos residenciales. Asimismo podemos pasar a los garajes, a los solares, a las terrazas. Incluso hay algunos conjuntos residenciales que en sus espacios verdes dicen, bueno, vamos a dejar esta zona para que la comunidad haga su huerta. Y así sucesivamente, y la gente ha ido entonces tomando propiedad de esos espacios pequeños para cultivar su comida. Esto tiene muchas connotaciones, porque cuando sembramos nuestra propia comida, estamos, digamos que además perdiendo un miedo al consumo de otros alimentos, nos estamos conectando directamente con la naturaleza, nos damos cuenta de la evolución de una pequeña plántula hasta que tenemos frutos, y eso genera además entonces una terapia en la gente, ¿sí? Tener el tema de agricultura urbana tiene muchas aristas, muy amplias, tiene mucho de largo y ancho, y entonces la gente empieza a consumir otras cosas, se siente mejor de salud, genera una conexión vital con la naturaleza, con sus plantas, con sus frutos, no importa qué tan abundantes sean, pero además se tecnifica un poco, quieren aprender más, quieren aprender cómo hacer el manejo fitosanitario de su huerta, quieren empezar a compartir sus productos con sus vecinos, quieren motivar a otros vecinos a sembrar también, a hacer intercambio de semillas, a hacer intercambio de productos, pero ya yendo un poquito más adelante en el proceso de huerta, mucha gente ya se le mide a tener productos transformados a partir del producto de la huerta. El producto transformado es entonces esa producción artesanal de otras cosas como patés, mermeladas, helados de hortalizas, ¿sí? Encurtidos, todo sin conservantes ni preservantes, y además que notan el cambio en su salud a partir del consumo de estos productos. Sí.
Mónica, usted plantea dos temas muy interesantes. Uno, el tema de la alimentación. Cuando uno mira las cifras de hambre en nuestro país, uno queda aterrado. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, que produce tanto, con una feracidad en sus tierras, con una diversidad de pisos térmicos y por ende de climas y con una oferta de alimentos impresionante, aún así la gente está pasando hambre? Quizás esta pueda ser esa respuesta para que la gente, aún en las condiciones más desfavorables en las que puede vivir, pueden tener sus propios cultivos, aprender a cultivar. Y otro aspecto que es bien interesante que usted nos plantea, y es esa construcción de comunidad que nosotros necesitamos en una ciudad tan grande como esta, y en líneas generales en el país. Cuando nosotros nos sentimos comunidad, es decir, conocemos al otro, somos cercanos con el otro, tenemos un objetivo en común, las cosas cambian, porque finalmente todos nos defendemos y todos buscamos el bienestar. Esos dos caminos que presenta este trabajo de la agricultura urbana son absolutamente necesarios para solucionar un montonón de problemas.
Totalmente de acuerdo. Digamos que en cuanto al primer aspecto, ¿por qué hay tanta gente pasando hambre en nuestro país? Bueno, esta es una de las tantas alternativas a las que las comunidades, digamos, se han visto expuestas y ha tenido gran acogida, y es por qué no sembrar nuestros propios alimentos. Porque además es que nos han, por tradición, por costumbres y por temas de consumo, nos han acoplado a que directamente siempre tenemos que estar comprando los productos, pero resulta que con esos productos no tenemos ni idea cuál es su origen, ¿sí? No tenemos idea qué agroquímicos tiene encima, no tenemos idea de qué clima, de qué región, de qué tipo de planta viene, y entonces ahí se empieza a crear, cuando tenemos una huerta agroecológica en la ciudad, empezamos a crear esos lazos o esas conexiones con enterarnos quién es la planta que yo consumo y todo lo que consumo de esa planta, para qué me sirve. Y eso va generando entonces en la gente curiosidad, pero además es que ha enriquecido mucho temas de soberanía y seguridad alimentaria. Y asimismo la comunidad crece, y entonces ahí es cuando encontramos procesos comunitarios y de tejido social muy importantes, en donde se empiezan a vincular diferentes tipos de comunidades. Hay huertas en donde solo trabajan adulto mayor, hay huertas de solo mujeres, hay huertas en donde se mueven colectivos artísticos, colectivos ambientales. Cada huerta se va como especializando en el tipo de comunidad que la maneja, pero todas las huertas apuntan al mismo ideal, salvaguardar semillas, producir comida limpia e invitar a la comunidad a que se unan estos procesos. Además, porque ya más adelante en estos procesos de tejido social y de tejido comunitario empezamos a encontrar otros tantos beneficios en la gente. La gente es más feliz cuando está en una huerta. La gente olvida problemas cuando está en una huerta. Entonces, todo lo que hay alrededor de una huerta puede ser totalmente diferente y maravilloso. No hemos encontrado un aspecto negativo en realidad.
Mónica, hay otro aspecto ahí que a mí siempre me asalta. Pues a mí me encantan las plantas y yo cultivo mis plantas. Me fascinan por muchísimas razones. Pero a veces uno en los conjuntos, sobre todo en las reuniones de copropietarios, siempre se plantea un tema, y es el tema de los caninos en los conjuntos. Y entonces viene la pregunta, ¿finalmente las zonas verdes son para los caninos, son los baños de los perros, o realmente son unos espacios para el disfrute de la gente? Y en estos temas, por ejemplo, poder aprovechar esos espacios para sembrar comida, que es tan importante. Es una decisión que tienen que hacer las comunidades, pero también es una invitación a reflexionar un poco sobre lo que implica tener animales domésticos, que realmente se convirtió en un objeto, ya no es el animal, es un objeto, y pues la posibilidad de aprovechar los espacios de una manera más productiva en beneficio de toda la comunidad.
Resulta que es que estos espacios públicos de disfrute, zonas verdes, parques metropolitanos, parques de bolsillo, en realidad es que son para todos, ¿sí? Son para todos y creería yo que pues las personas que tienen sus mascotas tienen todo el derecho de estar en esa zona de disfrute con otras personas, pero además con su animal de compañía. Pero entonces hay una diferencia muy grande y es que es hacer el buen uso de estas zonas verdes, porque es un espacio de disfrute, de relajación, de salud, para todas las personas de todas las edades. Así como hay cabida para la mascota, puede haber cabida para una pequeña huerta. Es más como quizás de identificar el límite de uso para algunas actividades. Porque es que además quiero contarles que cuando tenemos una huerta en espacio público, es necesario acogernos a un protocolo de uso de espacio público. Porque el espacio público pareciera que fuera de todos y de nadie, pero sin embargo hay unas entidades encargadas de estas zonas, por ejemplo el Instituto Distrital de Turismo o el IDRD, son los que avalan el uso del espacio público para tener una huerta. Y si estamos avalados con ese protocolo, pues entonces ya podemos tener nuestra huerta de forma tranquila, nadie nos va a molestar que porque estamos usando el espacio público. Y además tenemos otros beneficios, por ejemplo desde el jardín, podemos entregar algunos insumos para fortalecer esa huerta. Pienso yo que todo está en la identificación de dónde están los límites de uso para ciertas actividades y hacer el buen uso y cuidado de nuestras zonas verdes, porque pues sí, sabemos que hoy en día muchas personas salen con su perrito al parque, muchos tienen esa disposición y esa rutina de levantar las heces del perrito, otros no y no les importa, pero ojalá identificáramos que son espacios de todos, más que de solo el ser humano, sino que también pues de algunos otros animales. Además que al parque no llegan solo seres humanos y el perrito, sino que también tenemos nuestros árboles, a los árboles llegan polinizadores, llegan aves, que con el deterioro de algunas zonas pues se dificultaría algunos procesos naturales en esos parques.
Mónica, yo, ciudadano del común, vecino aquí de mi barrio, con el interés de hacer una huerta, ¿qué tengo que hacer frente al tema del jardín botánico?
Eso es súper clave, porque es un tema que desconocen muchos ciudadanos, pero para eso estamos aquí, para contarles. Uno, identificar si queremos hacer nuestra huerta en predio público o en un predio privado. Si estamos en un predio privado, entonces nos podemos dirigir al correo electrónico agriculturaurbana@jbb.gov.co y ahí hacemos una solicitud. Bueno, me identifico, me llamo de tal forma, mi número de contacto, mi correo electrónico, pertenezco al barrio tal y localidad tal y quiero tener apoyo en el fortalecimiento de mi huerta y el jardín botánico responde lo más pronto posible porque pues igual tiene bastantes solicitudes. Si estoy en predio público, quiero montar mi huerta. Lo mejor es entonces cumplir con este requerimiento que les mencionaba, el protocolo de uso de espacio público. Y cuando tengamos un protocolo avalado por cualquier entidad encargada de esa zona pública, también puede ya entonces dirigirse al mismo correo electrónico que les mencioné para pedir apoyo en fortalecimiento con el jardín. Desde el área de agricultura urbana de la Subdirección Técnica y Operativa, ellos están atentos a estas solicitudes, se comunican con la persona y agendan una cita de visita. Se hace una evaluación de la huerta, qué posibilidades tiene de riego, si recibe toda la luz necesaria para el crecimiento de plantas, y se evalúa entonces la posibilidad de entrega de algunos insumos totalmente gratis.
También implica el aprender a sembrar, el aprender a mantener las plantas, el aprender a abonar, aprender a utilizar la bolsa verde que sacamos de nuestras casas, que desafortunadamente pues termina en Doña Juana y allá no tiene por qué terminar. ¿Hay esas posibilidades de enseñanza y aprendizaje a través del jardín botánico?
Sí, claro que sí. Para todos los ciudadanos, quieran tener o no una huerta, igual pueden acceder a varios cursos gratuitos ingresando a nuestra página web. Ahí se publican las fechas de algunos cursos, por ejemplo, el curso básico de agricultura urbana. Pero ya quienes decidieron tener su huerta reciben no solo entonces algunos insumos, sino también capacitación. Unas pequeñas capacitaciones del manejo de la huerta, y entre esos sí se encuentra el aprovechamiento de estos desechos orgánicos que tenemos de la cocina. Y como tú mencionabas, hay un problema pues grande con Doña Juana. Y a Doña Juana necesitamos ponerla a dieta. Este sí es un llamado urgente para todos nosotros, porque directa o indirectamente, cada vez que pasa algo con Doña Juana, sí nos afecta. Pero pues si pensamos en comunidades de Usme y de Ciudad Bolívar, el problema allí es a diario, ¿sí? Todo el tiempo tienen enfermedades respiratorias, plagas de algunos roedores, algunos voladores. Es necesario, en conciencia de todo Bogotá, hacer el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Y qué mejor que sean para nuestra huerta, porque cuando los separamos, hacemos una correcta separación, es decir, que en estos desechos no entran alimentos cocinados, no entran carnes ni cocinadas, ni en crudo, ni huesos de animales, sino absolutamente todo lo que sale de las pieles de la papa, del plátano, de las hortalizas, todo en crudo. Esto lo podemos compostar y este va a ser el sustrato que tiene bastantes nutrientes para nuestra propia huerta. ¿Qué mejor beneficio que ese? Le damos un uso, no lo enviamos a Doña Juana, le evitamos sacar, dependiendo del consumo por casa, pero evitaríamos casi que 3 kilos a la semana por casa de sacar una bolsa llena de desechos que tienen un segundo y un tercer uso.
Y que finalmente, es ¿de dónde proviene eso? Pues de la misma tierra, ¿no? Entonces le estamos devolviendo los nutrientes a la tierra, que eso es bien importante. Y sobre todo ahora que tanta gente anda con tanta preocupación, que ¿de dónde voy a comprar los abonos? Finalmente los tiene ahí en la casa, ya los tiene. Es devolver a la tierra todos esos nutrientes.
Así es.
Mónica, cuando nosotros hablamos del Distrito Capital, pues ya tú lo mencionaste, pues Bogotá tiene toda una zona rural. Pero es que tener esta ventaja o este servicio más bien del jardín botánico, de poder aprender agricultura, yo que vivo aquí en Cundinamarca, ¿me puedo acercar?
En este caso, con el tema de apoyo directo desde el jardín botánico, únicamente para Bogotá urbana y periurbana. Ajá, ya cuando nos desplazamos hacia veredas de Bogotá, el jardín lo hace únicamente con planes de restauración y rehabilitación ecológica. Pero para este tema de agricultura urbana sí solo acogemos al distrito.
Ahora bien, yo que vivo en otra ciudad puedo venir a los cursos, ¿no es cierto?
Ah, sí, eso sí. Eso sí, porque además es que desde el área de educación ambiental se están implementando de algunas escuelas de formación. En la página web podemos encontrar toda la información de diplomado de jardinería, diplomado en agricultura urbana, cursos básicos de agricultura urbana. Entonces ahí nos podemos ir como metiendo un poquito en el tema, porque yo entiendo y nos hemos dado cuenta en rutas agroecológicas que las personas tienen temor a tener una huerta porque no tienen conocimiento ni práctica en el tema de agricultura. Y es muy curioso porque de hecho casi todos en Bogotá tenemos algún origen campesino, origen indígena, ¿sí? Muchos abuelos vivían en las zonas rurales y debían cultivar, criar sus animales de granja, en fin. Pero entonces ya nuestras nuevas generaciones no tienen ese acercamiento. Pero cuando empezamos a indagar, a ser muy autodidactas con este conocimiento de agricultura urbana y llegar al punto de tomarme, por ejemplo, una aromática con plantas aromáticas que yo misma cultive, es una satisfacción muy grande. Pero todo está como en tomar el primer paso, iniciar con capacitación, predisposición y tiempo, porque las plantas necesitan también tiempo de cuidado, pues para que podamos obtener las cosechas que nos gustaría.
Este trabajo puede funcionar perfectamente en los dos extremos de la vida, me explico. A los niños hay que enseñarles a amar la tierra, a amar las plantas, a disfrutar de esa vida que van haciendo y que va prosperando ahí en el sustrato, y ver la fantasía maravillosa que es la vida de las plantas. A veces simplemente vemos el verde, pero no entendemos que ese verde está compuesto por seres particulares. Cada planta es un ser particular que tiene características propias. Todos los naranjos no son iguales.
Tal cual.
Cada planta tiene su característica. Y el otro extremo es las personas que están pensionadas. Por ejemplo, yo he visto personas que terminan su vida laboral, reciben su pensión y andan desesperados sin saber qué hacer. Porque finalmente son personas que trabajaron toda su vida. Entonces, cuando usted rompe las rutinas del trabajo diario, de ese tener que levantarse a hacer algo, y cuando usted ya se despierta y no tiene nada más que hacer sino que tomarse el desayuno y se le acabó el día, creo que es una bonita oportunidad esto de dedicarse a la agricultura, porque le embellece la vida y le pone a hacer cosas, y además le distrae la mente, que es tan importante cuando usted es un adulto mayor.
Es muy cierto y lo vemos a diario en nuestro seguimiento a las huertas que tenemos. Y es que a los niños, primera infancia, y a los adolescentes, la conexión con la naturaleza es casi que nula. Cuando le preguntamos a un niño que de dónde viene lo que se está comiendo en su lonchera, que puede ser una manzana, una pera, cualquier fruta, incluso algunas hortalizas que están en su sánduche, el niño desconoce de dónde viene todo esto. Y es que aquí es donde es clave el ejercicio de educación ambiental con un enfoque de conexión con la naturaleza. Desde pequeños nos han como inculcado un poco erróneamente el hecho de ver que el ser humano es ajeno a la naturaleza, cuando somos uno solo en realidad, ¿no? Esta visión antropocéntrica de algunas décadas atrás, que menos mal ha evolucionado, porque nosotros no somos dueños ni tenedores de, sino hacemos parte de la naturaleza. Y esa conexión es importante establecerla desde primera infancia. Ahora, cuando llegamos al adulto mayor, el adulto mayor ha pasado por varios ciclos en su vida y su etapa productiva laboral pues ha terminado. Si encontramos adulto mayor que no sabe qué camino tomar, pero vemos muchos vinculados a las huertas. Y ellos con su experiencia, con su bagaje y además con sus nuevas ideas, incluso con sus enseñanzas de vida, nutren también esa huerta y el proceso comunitario que tejen. Cuando nos encontramos huertas en donde solo hay adulto mayor trabajándolas, vemos que además con el tiempo algunas enfermedades empiezan a subsanarse, ya están dejando de consumir algunos medicamentos, son más felices, adulto mayor que casi no habla con sus compañeros en la huerta, hoy en día habla, propone, quiere hacer, quiere estar todo el tiempo ahí, tiene nuevas ideas, entonces eso hace que su etapa adulta, digamos, se beneficia, y pero además le encuentren un nuevo sentido a su vida, ¿no? Que no era únicamente su vida laboral durante más de 40 años. Tiene muchos beneficios en las dos etapas de vida.
Y eso sí que es importante. Y sobre todo que tú lo has dicho, Mónica, es gratis. No tiene usted que pagarle, usted ya lo pagó con los impuestos en la realidad. Entonces vale la pena aprovecharlo. Bueno, Mónica, la invito a que nos lleve de turismo. Sea usted nuestra guía turística por estas rutas agroecológicas en la ciudad de Bogotá. Así que nos subimos en el carro que usted quiera y llévenos a pasear.
Listo, súper, súper, porque es que están todos invitadísimos a conocer nuestras tres rutas agroecológicas Tenemos la ruta agroecológica de Suba con 5 huertas espectaculares en zona periurbana, productivas todo el tiempo y procesos comunitarios bien importantes. Y nuestra ruta agroecológica del centro, que acoge la localidad de Candelaria y Santa Fe, con huertas muy diferentes, pero también con un diferencial muy marcado. Y para finales de este mes, tenemos el lanzamiento de nuestra ruta agroecológica en la localidad de Kennedy con 5 huertas. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me debo inscribir? Bueno, les había comentado en algún momento de un correo electrónico. Se pueden inscribir en rutaagroecologica@jbb.gov.co. Nos envían su solicitud, no importa qué tipo de grupo es. Recibimos grupos institucionales, familiares, hasta extranjeros. Los que quieran tienen cabida en nuestro espacio. Hacemos un agendamiento previo con nuestras huertas, les ofrecemos pues todo el portafolio de servicios que tenemos. Tendríamos que entonces pactar una fecha de visita para que vayan y disfruten. Es un recorrido de mínimo 10 personas que deben tener además su transporte y los invitamos, si quieren recorrer toda la ruta, que las tres que te cuento tienen 5 huertas, tomamos más o menos un tiempo de unas 6 horas. Si cuentan con todo este tiempo, los vamos a llevar a tener un pasadía bastante chévere, interesante, de inmersión con las huertas y con las historias de sus huerteros y huerteras, y por qué no, pues también a probar algunos productos que tienen. Ese es el proceso.
Y cuando uno sube, por ejemplo, al Parque de los Nevados y mira en el horizonte, pues ve una ciudad súper, súper saturada de construcciones. Y entonces uno dice, ¿y en dónde están las huertas? Cuando uno ve esto, que está lleno, lleno de ladrillos.
Sí, eso nos manifiestan varias personas. Eso es lo curioso, lo importante, lo relevante también de este proyecto. Que no creemos que entre tanto ladrillo encontremos espacios productivos de comida, además agroecológica. De hecho, este parque, el Mirador de los Nevados, hace parte, su huerta hace parte de la ruta agroecológica de la localidad de Suba. Es una de las 5 huertas. Pero son estos lugares que están escondidos, estos lugares que la gente quiere ir a descubrir, quiere ir a escuchar las historias de vida de los huerteros y quiere consumir otro tipo de productos. Entonces, eso también ha sido muy innovador en este proyecto, porque la gente no sabe que se va a encontrar con lugares espectaculares dentro de Bogotá que tienen prácticas de agricultura. En Suba tenemos 5 huertas, están en zona ya periurbana, en barrios como el Fontanar del Río. Hay una que se llama Guerreros y Guerreras en Acción, que está cerca del Jarillón del Río Bogotá, un proceso comunitario de más de 15 años. Tenemos la Huerta Micaela, que nos invita a hacer como un contacto, no únicamente con huertas, sino también con animales de granja, ya que la extensión que tiene y el espacio donde está ubicada nos permite hacer esto. Vamos para Vivero Ambientes Naturales, que era un espacio que inicialmente era un vivero de plantas ornamentales, pero se nos unieron al proyecto y su potencial son las plantas aromáticas y medicinales. Tenemos la huerta del Parque Mirador de los Nevados.
Bueno, Mónica, pero no solamente está la localidad de Suba, que era una zona rural que se le pegó a Bogotá, sino que también pues Bogotá tiene una historia en el centro de Bogotá, y hay una historia que me parece apasionante, que es un museo, la Quinta de Bolívar. Allá también hay un jardín que se dedicó desde la época del Libertador a tener plantas para consumo de la casa. Esto sigue en esa tradición.
Sí, dentro de nuestras rutas entonces no tenemos solo huertas comunitarias, sino también huertas institucionales. Y en el caso de la Ruta Centro, contamos con la huerta mestiza Quinta de Bolívar, del Museo Quinta de Bolívar. Además que se habla de algunas características de la huerta, en para qué la utilizaba el Libertador, y era para sanar algunas de sus enfermedades, porque él padecía de varias. Entonces aprovechamos y nos contextualizamos con toda esta historia que rodea este espacio.
El Jardín Botánico de Bogotá, como ya lo habíamos comentado, es un centro de investigación, es un centro de mucho trabajo en pos siempre de poder mantener el nivel verde en nuestra ciudad. Muchas veces simplemente vamos a visitarlo, pero quizás tenga usted el tiempo de ir a otro tipo de actividades que promueve el Jardín Botánico. Ya Mónica nos ha ilustrado en alguna parte que son todos esos cursos que se imparten allí y cursos que son libres, son cursos para todas las personas. Hablemos un poco de esa variedad de cursos que hace el Jardín Botánico para los ciudadanos de Bogotá y en líneas generales para todas aquellas personas que de alguna manera se puedan contactar con esta institución.
La Subdirección Educativa y Cultural tiene de forma mensual una agenda académica que todas las personas pueden encontrar en la página web o en las redes sociales del Jardín Botánico, en donde se lanzan esas ofertas educativas desde el área de formación. Tenemos algunos cursos como el curso de arbolado, curso de jardinería, diplomado en agricultura urbana, la semana de la investigación con algunas apuestas y retos del Jardín Botánico dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, la recomendación más valiosa es que la gente esté pendiente de las redes sociales del jardín, porque es que además tenemos capacitaciones en varias áreas que no son solo cursos y diplomados. También tenemos diálogos interculturales, que esto hace referente como a la voz de los pueblos indígenas, y eso se lleva a cabo en nuestra maloca del jardín. Y entonces, si estamos al tanto de la agenda académica mensual, que además nos muestra día a día cuáles son las actividades que lleva el jardín, tenemos ese espacio de inscribirnos o esa posibilidad de tomar el taller o curso que van a hacer de forma virtual o presencial. La mayoría son presenciales, acercándonos acá directamente a las instalaciones del jardín. Y bueno, cancelamos únicamente la entrada porque pues todos estos cursos, talleres, diplomados son gratuitos.
Ahora bien, Mónica, usted habla de virtualidad y eso sí que es importante hoy en día. La pandemia nos obligó a estos espacios digitales de conexión por internet y creo que ha hecho mella realmente en las personas y muchas personas prefieren la virtualidad a moverse.
Sí, pues este tema virtual nos funcionó muchísimo en la pandemia porque en realidad hacíamos unas charlas muy interesantes con invitados en campos científicos muy amplios, y les contábamos a las personas un tema cualquiera, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que la virtualidad, en el caso del Jardín Botánico, digamos, ya no es tan aplicable. La gente quiso salir, quiere seguir saliendo, y qué mejor que venirse a este espacio abierto. Digamos que el tema virtual ha ido disminuyendo en nuestras actividades. Nosotros tuvimos un tema muy chévere que se llamaba Tejiendo la Palabra, y es que invitábamos de forma virtual, en una sesión virtual, a la gente a unirse a una charla de un especialista, pero hoy en día la gente quiere escuchar al especialista en vivo y en directo, ¿sí? Quiere hacer parte de esas experiencias que cualquier científico o especialista quiera contar. Entonces sí tratamos ya hoy en día en realidad tener muchas cosas presenciales o en jornada virtual, en su minoría, y otras partes presenciales.
El jardín no se queda quieto, ¿no? Y el jardín pues se ha venido adecuando con nuevos espacios, nuevas exposiciones, nuevas colecciones. Y hay uno nuevo que es una vidriera inmensa, bellísima, que tiene pues creo que 2 años de inaugurado tal vez.
Sí, casi 2 años. Sí. Este es el Tropicario Distrital, un espacio que comprende 6 domos gigantes de cristal tipo invernadero que tiene cada uno una especificidad. Entonces vamos a recorrer dentro del Tropicario algunas regiones de Colombia como la región del Amazonas o selva húmeda tropical, la región del Chocó, bosque seco, bosque húmedo tropical. Después nos vamos a mover hasta el bosque seco tropical, que es algo así como el desierto de la Tatacoa. Y de ahí pasamos a 2 domos de cristal donde nos hablan de plantas poderosas, de plantas mágicas, de plantas ancestrales. Y un último domo que tiene plantas importantes para la conservación en varias regiones de Colombia. Entonces hacemos un recorrido por nuestro país, un recorrido de 1 hora con un educador ambiental especialista en cada una de estas zonas. Pero hay algo muy importante y que no está dentro de los domos, pero que sí hace parte del Tropicario, y es una zona subterránea de superpáramo. Nosotros hemos decidido que desde luego si está la selva, que si está el bosque seco, tiene que estar en las zonas de superpáramo que presentan una alta disminución en sus coberturas de hielo. Tenemos allí una zona de superpáramo con fotografías inmensas de regiones como el Nevado del Cocuy, por ejemplo, de zonas altas y de montaña alta en nuestro país, y es con eso completamos todo el circuito de visita al Tropicario. ¿Qué es lo importante del Tropicario? No es solo hacer un recorrido por regiones de Bogotá, sino que en compañía de un educador ambiental nos damos cuenta de todos esos problemas de conservación que tiene varias regiones naturales del país, cuál es la contribución positiva o negativa de varias comunidades humanas, y nos referimos desde las comunidades urbanas, afro, comunidades indígenas, campesinas, cómo es que todas sus acciones han repercutido en estas zonas, bien sea para beneficiarse, para conservarse y para recuperarse. Y nos llevamos un mensaje muy clave, ¿no? Y nos llevamos además una expectativa de querer conocer algunas zonas de estas que en vivo y en directo no lo hemos hecho en el país. Es un gran espacio dentro del jardín.
Bueno, y el jardín también ofrece unos visitantes maravillosos, que en el caso de Bogotá, pues desafortunadamente con el crecimiento de la ciudad, a veces no los vemos o simplemente se han ido, que son los pájaros. Bogotá era un lugar muy especial porque con los humedales pues llegaban especies del norte de América que venían en tiempos de migración para pasar el invierno por estas tierras del trópico, que desafortunadamente pues se han perdido o dejamos de verlas o simplemente no teníamos la información. Los pájaros allí en el jardín botánico. Hay la posibilidad de ponerse uno en el plan de coger prismáticos y buscarlos.
Sí, totalmente. Pues el jardín en estas 20 hectáreas de bosque tiene tanta diversidad de plantas y eso atrae muchos de los polinizadores donde están incluidas las aves. Hay un registro de más de 20 especies de aves que permanecen en nuestro jardín. ¿Y por qué se encuentran todas esas aves acá? Pues porque aquí encuentran esa posibilidad de alimentarse, posibilidad de refugio, encuentran semillas, frutos, espacios para poner sus nidos, procrear familia. Sí hay una gran presencia de aves en el jardín, contamos con algunos educadores ambientales especialistas en aves y de vez en cuando en la agenda académica tenemos una programación de avistamiento de aves que inicia a las 6 de la mañana dentro del jardín para todas estas personas que les llamamos pajareros para que vengan a pajarear, para que vengan a reconocer las especies del jardín que hacen parte de Bogotá y todas esas interacciones que tienen entre ellas mismas, pero además con las plantas, los frutos, la hojarasca, el suelo que tiene el jardín.
La ciudad tiene un problema adicional y es que nos separa de la naturaleza y la naturaleza es necesaria, tú ya no lo has dicho, somos parte de la naturaleza, no somos unos seres extraños, no, somos parte de un sistema. Y desafortunadamente muchísimas personas en la ciudad pues no tienen la oportunidad de irse de paseo a lugares boscosos o lugares donde haya más vegetación porque no lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer es en el Jardín Botánico de Bogotá y poder estar allí. Por fortuna el jardín no te cobra por horas, ¿no? Tú entras y puedes durar el tiempo que tú quieras y puedes estar rodeado de toda esa cantidad de naturaleza tan hermosa que hay allí.
Sí, tal cual. Pues resulta que el Jardín Botánico es esa opción de esparcimiento, de conexión con la naturaleza, opción de caminata para las personas de todas las edades. Estamos entonces en el Jardín Botánico abiertos de martes a domingo, porque los lunes son días de receso dentro de las instalaciones. Por 5,000 pesos puedes ingresar. Tenemos cortesías para el adulto mayor desde los 62 años y para primera infancia hasta los 4. Vienes, cancelas tus 5,000 pesos, que en realidad es económicamente hablando es muy viable. Entonces vienes, conoces las instalaciones, caminas todo el tiempo, recorres Tropicario, las colecciones biológicas, puedes unirte de pronto a alguna actividad, alguna charla que se esté realizando ese día. Y es un espacio definitivamente para todos y con todos los beneficios para la salud, de aprendizaje, de conocimiento. Y a veces digo yo, en mis papeles de educadora ambiental, es como ¿Cómo es que eres bogotano y no conoces el jardín botánico? ¿Y cómo es que eres bogotano y dices que viniste cuando eran las salidas del colegio, si te trajeron en una salida especial de la universidad y hoy en día eres un adulto mayor y no has vuelto? Entonces, Bogotá, en especial el jardín, te ofrece un montón de posibilidades. No tienes necesidad de moverte hacia un municipio, hacia una laguna para reconectarte con la naturaleza, para desestresarte, para caminar. Pueden venir al Jardín Botánico. El Jardín Botánico está justo hacia el centro de la ciudad. Es una opción muy viable para todas las personas, venir con sus amigos, sus familias, sus compañeros de empresa, de estudio, y hacen un recorrido. Tenemos recorridos guiados o tenemos recorridos libres. Si la gente quiere unirse con un educador ambiental durante una hora, lo puede hacer, tanto en Tropicario como fuera de Tropicario, y pues venir a recorrer este bonito lugar. Las tarifas son diferentes. Entrada al Jardín Botánico, les contaba, son 5,000 pesos con las dos cortesías que les mencioné, pero son 5,000 pesos más con Tropicario. Es decir, que si yo quiero pues todo el combo, cancelo 10,000 pesos, pero pues tengo derecho al ingreso a muchas cosas dentro del espacio.
Cuando uno habla de aprovechar el espacio, también implica el hecho de que te puedes sentar, pues sé que hay bancas, pero también de golpe en un prado, sin afectar obviamente el buen estar de las plantas. Y puedes pasar allí, puedes dedicarte a leer, puedes estar simplemente ahí, recibir toda esa vitamina que te da el bosque y que te da la luz, que es tan importante, porque a veces permanecemos mucho tiempo encerrados y no es bueno para la salud de las personas. Creo que eso también se puede hacer allí de una forma libre, claro, responsable y respetuosa, pero uno se puede pasar perfectamente el día que termina realmente a las 5 de la tarde, ¿no? Es decir, ya a las 5 de la tarde el jardín va cerrando.
Ajá, sí, así es. Tú puedes venir, recorres, caminas, abrazas un árbol, te acuestas debajo de él, tomas una siesta, puedes interactuar con otra gente. Si es de uso responsable, porque aquí dentro de las instalaciones del jardín no se pueden consumir alimentos, no puedes traer un balón, no puedes instalar una carpa, pero puedes hacer otro montón de actividades que igual pues en temas de salud y de estrés te pueden servir mucho.
Bueno, Mónica, ha sido un placer poder haber conversado contigo de esta belleza que tenemos en Bogotá, que está a disponibilidad de todos, y sobre todo ese trabajo social, cultural y educativo que tiene el Jardín Botánico de Bogotá, para evitar que en el caso de Bogotá la gente se muera de hambre, porque tiene la oportunidad de aprender a manejar las huertas urbanas, que le va a permitir realmente desarrollar toda una capacidad impresionante de habilidades agrícolas para poder subsanar una cantidad de problemas que tenemos en nuestra ciudad y en nuestras comunidades. Y recordar que cuando usted comparte la vida con esos otros seres maravillosos que son las plantas, su vida va a cambiar, porque es una relación muy distinta. Las plantas, en su manera de ser, que son lentas en sus procesos, también nos enseñan que la vida debe ser lenta, no tanto agite, no tanto acelere, no tanto corre-corre, que realmente lo que hacen es estresarnos y amargarnos un poco la existencia. Creo que tener un bonito jardín, tener una bonita huerta productiva, vale la pena, y el Jardín Botánico le enseña cómo hacerlo. Mónica, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Desde el Jardín Botánico tenemos las puertas abiertas para todos los visitantes, todos los ciudadanos de cualquier origen, y también los invitamos entonces a unirse a este proyecto lindo de rutas agroecológicas para que tengan nuevas experiencias de turismo de naturaleza en Bogotá. Entonces, muchas gracias.
Recordémosle a nuestros oyentes en dónde se pueden conectar con el jardín para hacer estas rutas de agroecológicas en la ciudad.
Listo. Quiero entonces recordarles dos correos electrónicos. Un correo, si están interesados en tener su propia huerta, que es agriculturaurbana@jbb.gov.co. Cuando ya tengan su huerta, es posible que entonces las tengamos en cuenta para rutas agroecológicas. Y entonces, si quiere hacer parte de nuestros grupos de visita y nuestros recorridos en las rutas, en Centro Suba o Kennedy, el correo de contacto es rutaagroecológica@jbb.gov.co. www.jardinbotánico.gov.co.
Así pues que queda extendida la invitación. Tenemos muchas opciones con el Jardín Botánico, un patrimonio de la ciudad, un patrimonio de todos los bogotanos, de todos los que vivimos en esta ciudad. Y bueno, hay que aprovecharlo. Mónica, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes la invitación a que continúen aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.